Así sonaba COPE en el verano de 1982, hace 37 años. Este fue el verano en el que Ángel Expósito terminaba COU y entraría a los pocos meses en la universidad. Pero ¿por qué fue tan especial ese verano para ti, Ángel?
Uf, pues imagino que por muchas cosas, Ana, pero así en lo personal porque quiero recordar que fue el verano en el que oficialmente, como se decía entonces, empecé a salir con mi novia. ¿Se sigue diciendo así?
Sí, sí, sí.
Es que ya, en fin. Y claro, también salió la operación que sigue siendo mi mujer, o sea que imagínate.
Wow, pues toda la vida.
Sí, sí, prácticamente.
Qué bonito.
Bueno.
Sí, hombre, sí. ¿Y tú eras de los que pasaban el verano en la playa o en el pueblo?
Sí, yo recuerdo que aquellos veranos mezclábamos las dos cosas. Mis padres tenían una casita muy cerca de Madrid, entonces irse a 30 o 40 kilómetros de Madrid era irse al chalet. Ahora vivimos a esa distancia.
Fíjate.
Pero entonces era irse al chalet. Y recuerdo que yo pasaba determinados veranos en casa de mis tíos, en una playa en la provincia de Valencia, en Tabernes de Valldigna, entre Gandía y Cullera.
Vale, fenomenal.
Y la casualidad que algunas compañeras de mi instituto, pues, veraneaban en la misma playa. Y una de ellas era Pilar, sí.
Ah, y ahí ya surgió todo.
Bueno, digamos que veníamos del instituto, pero ahí se oficializó.
¿Y tenías muy claro que cuando llegase a la universidad te ibas a meter a periodismo?
Sí, 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 seguro. Pero yo tenía claro ya desde, yo creo que desde chaval. Yo con 13, 14 años hice ya un periódico en el colegio.
¿Ah, sí?
Sí. Y luego hicimos un periódico en el instituto. Luego hice un periódico en la facultad. Y nada, desde chavalín. Yo creo que tras la primera entrevista de mi vida, que fue a Gloria Fuertes, la poetisa, estando en el cole con 14 años, se me quedó el gusanillo ese de hacer preguntas y de contar las cosas. Y lo tenía clarísimo, sí.
O sea, que devoción y de toda
bueno,
la vida.
Más o menos, sí. Una vocación, por así decirlo, ¿no? Pero con la suerte de que luego te acompañan las circunstancias y consigues hacer lo que más te gusta y hasta triunfar, que es, por suerte, es lo que hemos hecho.
Y una de las secciones de las que más habláis en La Linterna es de política.
Por desgracia, sí.
Pues mira lo que pasó ese verano.
A ver.
He estado en un tiempo difícil y he puesto en ese servicio toda mi voluntad. Recapitulo cuanto he hecho y cuanto no he podido hacer y me siento en paz con mi conciencia. Atento solo a los intereses del Estado, he cubierto la distancia que va desde un golpe militar fallido en febrero del 81 hasta unas elecciones libres con altísima participación popular en octubre del 82. Las urnas son ya, y deberán serlo para siempre, las únicas armas de que vamos a servirnos los españoles para resolver nuestras discrepancias políticas. Quiero afirmar una vez más solemnemente mi respeto a la Constitución, mi adhesión a Su Majestad el Rey y mi fe en los destinos de esta tierra de todos, que se llama España. Muchas gracias.
Esta fue una de las partes del discurso de despedida del presidente Leopoldo Calvo Sotelo, el segundo presidente que tuvimos en la democracia y a quien sucedió después Felipe González, el primer presidente socialista. ¿Cómo viviste ese momento de cambio, Ángel? La legislatura de Calvo Sotelo fue muy breve y además venía después de un golpe de Estado.
Digamos que fue la legislatura de Adolfo Suárez que terminó Calvo Sotelo. Calvo Sotelo estuvo un año y poco, y evidentemente era un presidente de transición, no solo por el golpe de Estado, que también, sino porque estaba claro que tras Adolfo Suárez iba a venir Felipe González. Fue circunstancial lo de Calvo Sotelo. Yo tuve la suerte de conocer años después. Yo en esa época, en ese año, pues estaba empezando, imagino, que ya periodismo, y tenía ese gusanillo de la información política, porque no hay periodista al que no le interese con 18 años la información política, ¿no? Pero lo viví con ese shock todavía del golpe de Estado. Yo creo que la transición democrática española ha tenido muchas etapas. Una es desde que muere Franco hasta el 23F del 81, golpe de Estado, y otra es desde el golpe de Estado hasta que llega Felipe González. Y a partir de ahí hasta hoy. En ese interregno es donde sucede esto que estabas comentando de Calvo Sotelo. Yo le conocí después, años después, y era un tipo, a pesar de su seriedad y ese aspecto así como distante y tosco, era un tipo con un humor y con una inteligencia prodigiosa.
Sí.
Prodigiosa. Es el típico personaje con mala suerte para la historia de España, porque hubiera sido, en el largo periodo de tiempo, un excelente presidente del gobierno, un intelectual de primera categoría.
Y cuando dimitió, ¿tú qué pensaste? ¿Llegaste a pensar que a lo mejor eso podría dar pie a otro intento de golpe de Estado?
No, era evidente. Yo creo que el golpe de Estado fue a la vez tan chapuza, tan simbólico, y el rey Juan Carlos salió tan reforzado que era imposible que hubiera otro. Yo creo que dimitió a sabiendas de lo que venía era Felipe González, y llegó en octubre del 82.
Y ya una etapa de estabilidad.
Y a partir de ahí, pues a cambiar el país, que es lo que se hizo.
Y otro acontecimiento importante que pasó, no tiene nada ya que ver con la política, pero bueno, también afectaba a la sociedad. Y fue el Mundial de Fútbol que se celebró en nuestro país.
Sin duda. Santo Dios. De fiesta. Se ve la afición en el campo. Plácido Domingo, ¿no?
Sí, sí.
Banderas inquietas se van ocupando las gradas. Se escuchan alegres canciones.
Igualito que los himnos que hacen ahora para las canciones, igualito que el Waka Waka de Shakira.
Vamos a ver, tiene un punto hortera como el solo. Lo que pasa es que hay que recordar la España de aquellos años. O sea, yo era un chaval, pero España es el país que más ha cambiado en el menor periodo de tiempo que te puedes imaginar. O sea, España ahora mismo es un país muchísimo mejor que Francia, que Alemania o que Reino Unido en muchas cosas, en otras no. Y es que hace 40 años éramos un país que salía de una dictadura.
Sí, es un cambio brutal.
Es un cambio en términos históricos absolutamente envidiable en el planeta Tierra. Lo que pasa es que no lo sabemos o no lo queremos ver, ¿no? Y aquí nos pilla a la mitad de todo aquel pollo, ¿no? Por lo tanto, el chunda chunda y el folclore, a la vez que se organizó un Mundial de Fútbol, que por cierto, España fue patético, el papelón que se hizo.
Es que cayó en la fase de grupos.
Un desastre absoluto, incalificable. ¿Quién iba a decir que años después íbamos a ganarlo, no? Pero ya te digo que fue un periodo entre medias, era un cambio absoluto, era un proceso de ilusión impresionante para el país y un momento en el que efectivamente esto cambió y cambió para muy bien.
O sea que la palabra sería ilusión con la que recibiríais.
Sin duda, sin duda. La ilusión vino, yo era mucho más crío, la ilusión vino a partir de que muere Franco durante un montón de años con un montonazo de problemas, con una economía cogida con pinzas y con ETA matando como auténticos criminales asesinos, que es lo que siempre han sido.
Sí.
A pesar de eso, nunca se quebró la ilusión. Yo creo que la llegada de Felipe González supuso a la vez un chute de optimismo en un país que para culminar la transición necesitaba un cambio político así. Coincidió con el Mundial de Fútbol.
Al final, el fútbol también mueve masas.
Sin duda.
Y la ilusión está ahí.
Es que el fútbol, el deporte, la imagen, no solo mueve masas, sino que mete chutes de orgullo y de optimismo brutal. Yo nunca he visto más banderas de España que cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica muchos años después.
Tienes toda la razón del mundo.
Yo no he visto mayor orgullo que cuando vemos hoy en día a Nadal o a los Gasol ganar en Estados Unidos o a Nadal ganar en Roland Garros.
Sí.
Por lo tanto, el deporte mueve masas y, lógicamente.
¿Y no se desinfló esa ilusión cuando eliminaron tan rápido a España?
Bueno, pues se elimina, pues que les den. Si es que eran muy malos. No hay más historia.
No se podía hacer mucho.
No.
Y tú, Ángel, eres del Real Madrid.
Sí.
Ese año ganaron la Copa del Rey.
Pues ni me acuerdo, pero seguramente. Es que la han ganado muchas veces, ¿no? Pues bueno, lo que pasa es que bien es cierto que la Champions o la Eurocopa siguiente vino bastantes años después, también es verdad. Hubo ahí un periodo de veintitantos años de sequía total.
Y teníamos de entrenador Alfredo Di Stéfano.
Alfredo Di Stéfano le conocí años después.
¿Sí? ¿Y qué tal?
Le hice una entrevista, pues el típico argentino chulo sobrado como el solo, pero un tipo muy impresionante, historia del fútbol y del deporte, sin duda. Le conocí estando yo en Europa Press unos años después.
¿Y cómo recuerdas ese Madrid de tu adolescencia?
Bueno, yo recuerdo que mi padre trabajaba en las cafeterías Nebraska, que era una cadena de cafeterías muy famosas que había por Madrid hasta hace muy poco, y recuerdo que estaba justo debajo de la cadena SER.
Anda.
En Gran Vía 32. Y recuerdo que José María García, el histórico, sí, y otros grandes periodistas, Brotón, Parrado y compañía, le daban entradas.
Oh.
Entonces yo iba todos los domingos al fútbol solo.
¡Qué lujo!
Ya te digo, al Bernabéu, desde Cuatro Caminos, donde vivía, que me pillaba al lado.
Sí, sí.
Y me iba al fútbol a ver al Madrid con las entradas que le pasaban de la cadena SER a mi padre.
¡Qué envidia me estás dando ahora mismo!
Me lo pasé como un enano en esos años, sí, sí.
¿Y cuál era tu jugador favorito?
Santillana. Delantero centro, el 9, el Puma Santillana, una bestia rematando de cabeza.
Eso te iba a decir, el mejor rematador de cabeza que tenía el Real Madrid.
No, que tenía no, de la historia del fútbol español.
O sea, que eres fan, fan.
Tajante.
¿Llegaste a tener camiseta y todo?
En aquella época, primero para tener camisetas había que tener dinero. No es como ahora que las consigues en cualquier lado. Entonces no, camisetas no, pero sí en cuanto pude me imprimí fotos y me acuerdo que a mi mamá le regalé una foto enmarcada y yo intentaba jugar como él, sí.
Es que ese momento del Real Madrid tenía estrellas que han pasado a la historia. Es que también tenía Juanito, tenía Vicente siempre, del Bosque.
Siempre han pasado a la historia.
Los Galácticos.
Sí, siempre han pasado a la historia las estrellas del Madrid.
¿Y qué te gustaba más, jugar o ver el partido?
Jugar, sin duda. Yo es que jugaba todo.
O sea, tú, sí, de portero, delantero.
No, yo he jugado al fútbol, siempre he jugado delantero centro, intentando imitar a Santillana, supongo. Pero luego en el instituto jugué al baloncesto un tiempo también. Y luego en la facultad, que me lo pasé pipa, jugué mucho al rugby.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué tal la experiencia del rugby?
Sí, bien, bien. Hasta que me rompieron las muelas por no sé cuántos sitios. Mi madre intentaba prohibirlo, pero me daba igual. Siempre he sido bastante bruto. ¿Qué le vamos a hacer?
O sea, que deportista a lo que
sí,
te echasen.
Sí, sí, sí.
Y luego ya también tenemos que hablar del eterno rival, pero...
¿Cuál?
Ya, dentro de los múltiples, pues el eterno, el Barcelona, uh-huh, que ese año pues fichó a Maradona por 7,2 millones de euros. Que eso ya hoy en día, fichar a alguien por 7,2 millones de euros es
una
calderilla.
No, nadie ficha por eso, nadie, ni a un chaval de segunda, vamos.
Mira, el récord ahora mismo lo tiene Neymar cuando fichó con el PSG y es 222 millones
de euros. Y acaba de fichar el Atlético de Madrid a un chavalín por 130 y tantos, un tío de 19 años, imagínate.
Sí. El del Barça, el más caro, 120 con Coutinho.
Uh-huh. Pues fíjate, y no vale ni, vamos...
Y Maradona, con la leyenda que ha sido...
Bueno, los tiempos pasan y la inflación también.
Cambiando ahora totalmente de tema, Ángel. A ver si recuerdas esta sintonía.
¿Fue de entonces? ¿Sí?
Lo pusieron ese año.
A mí me pillaba un tanto mayor. O sea, yo estos episodios y este veranito en Nerja y esta serie de Mercero, a mí me pillaba ya con 18 años y para arriba, ¿no? Por lo tanto, ya me pillaba un poquito mayor. Pero no dejaste de historia de la televisión.
En esa época que había dos canales, yo creo que todas las familias en algún momento han tenido que ver Verano Azul,
sí,
en esos años.
Seguro que sí. Lo que pasa es que luego se convirtió en una serie de culto, uh-huh, y determinados personajes... De hecho, lo seguimos utilizando. De hecho, John Uriarte y yo en la radio, cada dos por tres, metemos a Bea, metemos a Pancho, metemos al Piraña y, por supuesto, metemos al Chanquete. Luego se convirtió, en, como te digo, en una serie, en un grupo de personajes de culto casi. Sí, sí, por lo friki, por lo divertido que era aquello, sí, sí.
Sí, aunque no la hayamos vivido, yo no he visto la serie.
Sin embargo,
pero
has oído hablar del Chanquete, seguro, por supuesto, como de Heidi, claro.
Claro, y del barco no nos moverán,
claro,
y
claro,
todas
claro,
las frases míticas.
Es historia de la televisión en España.
Y a ver esta canción que te recuerda.
¡Buah! ¿Tú te sabes la letra?
Me sale estribillo.
Ya, ¿pero sabes el contenido?
No.
Censura, no lo comentamos. Luego te lo cuento, fuera de micrófono, que me da vergüenza.
¿A dónde te ha llevado?
Pues esto me lleva en la memoria a un concierto flipante en el Calderón, el antiguo estadio del campo del Atleti. Uh-huh. Los Rolling vinieron varias veces a España en aquella época y yo tuve la suerte en uno de esos conciertos de verlos en directo. Y yo recuerdo en el fondo sur, en tribuna del campo del Atleti, pegar botes con el Jumping Jack Flash de Mick Jagger, impresionante. Me lo pasé en aquel concierto.
Creo que chispeó un poquito.
Cayó mucho, pero da igual. Es seguramente el mejor concierto al que he ido en mi vida.
¿Ha sido más de los Rolling?
Más de los Rolling que de los Beatles. Sí, imagino que por lo golf fue lo macarra. Sí, los Beatles también, ¿eh?
O sea,
pero sí, he sido muy de los Rolling.
O sea, que a ti te gustaba más así los temas cañeros.
Un poquito más de caña.
Que las baladitas.
Hombre, los Beatles tienen también mucho rock and roll, ¿eh?
Sí, sí.
Pero sí, me gustan más los temas cañeros que las baladitas. Porque yo soy de los que la música me influye mucho en el estado de ánimo.
Y te levantan.
Sí, y te hunden. Por lo tanto,
también.
La baladita la ajustas.
Para los momentos así como más tiernos.
Y ni eso.
Pero no solo los Rolling fueron protagonistas ese verano, sino que también lo fue Mecano con su canción Maquillaje. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires. No me mires, no me mires, no.
Unos genios. Impresionante. Yo creo que el auténtico cerebro de este grupo y la auténtica revolución musical que supuso Mecano es José María Cano.
Sí.
Es impresionante. Las letras, la composición. O sea, no hay nadie que no se sepa esta canción 30 o 40 años después. Es impresionante.
Es que no se podría hablar de los 80 sin ellos.
Esta y otras tantas, ¿eh?
Sí.
Desaparecieron hace lustros. Y siguen sonando exactamente igual. Son divertidísimos. Tenían unas personalidades muy particulares, hasta cierto punto tan extrañas que acabaron rompiendo para siempre. Para sí. siempre es que no van a volver.
No,
pero su música es incomparable. Unos genios.
Es que es icónica. O sea, yo creo sí. que si tienes que pensar en un grupo de los 80,
bueno,
piensas.
Hay muchísimos,
pero.
En España hubo una revolución de musical de la mano de la revolución cultural y social. Hay muchísimos. Yo no me quedaría con uno.
¿No te quedarías con uno
sí,
solo?
Sí, pero no sería Mecano.
¿Cuál sería?
Uf, no sé, me quedaría con Tequila seguramente.
¿En serio?
Sí.
¿Con ese Salta?
Sí, 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 vamos, tajante, el rock and roll brutal.
Hombre,
Tequila.
Es que ponerte en cualquier canción de Tequila ya es un chute sí. de adrenalina y sí. a bailar
los
a tope.
Los llamaban los Rolling en español.
¿En serio?
Sí.
Mira, eso no lo sabía. Y otra de las canciones que sonó en el 82 y que puso a bailar a todo el mundo fue esta de Alaska y los Pegamoides.
Que tú fíjate que van a hacer 40 años de esto, ¿eh? Estamos más cerca de 40 que de otra cifra, ¿eh? Y sigue sonando exactamente igual. Te ponen esto en una fiesta de este verano, en la playa, en una fiesta del orgullo aquí al lado, en cualquier momento. Te lo ponen en una boda, en un banquete con tu familia.
Lo bailas
y se igual. Levanta todo Dios a bailar.
Sí.
Es impresionante.
Yo tengo una pregunta, Ángel. ¿Tú has bailado tanto como
Mogollón.
Para que tus vecinos se quejasen, como dice la canción?
No, que se quejasen no, pero yo he tenido la suerte de bailar mucho y de cobrar por ello. Por lo tanto,
¿ah, sí?
Sí. Yo bailaba mogollón. Yo era parte, y eso no, me encanta recordarlo, con 17, 16 años me hice el carnet de identidad, me lo hice para poder cobrar. Yo bailaba en Aplauso, que era un programa de televisión española.
Anda.
Sí, sí. Por eso me pilló el 23F, precisamente grabando en Prado del Rey. Sí,
fíjate,
sí, sí.
Qué casualidad.
Grabando con Robert Palmer. Sí, sí. Tenía la suerte de tener muchísima cara. Creo que la sigo manteniendo. Y en aquella época yo bailaba mogollón. Sí, no tanto con los vecinos, sino directamente trabajando.
O sea, que esta canción te tiene que traer
sí.
un montón de recuerdos súper
sí.
buenos.
Sí.
Pues fíjate, yo no sabía que había sido hasta bailarín profesional.
Yo he sido de todo, hija.
Sí, sí, yo. Vamos, sorpresa tras sorpresa. Y tampoco, ya que estamos hablando de rock and roll y de música así cañera, no nos podemos olvidar de este rock and roll.
Hello, Josephine. How do you do? Do you remember me, baby? Why you ought to? I remember you.
Con esta gané un concurso.
¿Ah, sí?
Sí, ahora te lo cuento. Es impresionante, no me digas que no.
Es que se te mueven los pies
esto
solos.
Esto lo cantaba una bestia parda que se llamaba Sleepy La Beef.
Y vamos.
Sí, sí, extraordinario. El Hello, Josephine. Mira. Hello, Josephine. Con este rock and roll tengo dos anécdotas. Una que gané el concurso y otra que bailándolo
¿sí?
un verano con mi novia de entonces, que es mi mujer, con Pilar, se me escapó.
Ay, ¿cómo que
sí,
se te escapó?
Pues que una de las piruetas se estampó contra un mofle. ¡Oh! Tal cual, sí, ya sabes que estas cosas, pues uno se las sube la espalda, sube, tal, salta, ¡bumba!
¡Ostras!
Fue espectacular, sí, un espectáculo. Se quedó como boca arriba, así, con la falda en la cabeza.
Ay,
bueno, qué número. Pero bueno, es lo que tiene, los accidentes de trabajo.
Bueno, oye, pero eso nada. Es que te quería mucho, sigue Sana. Contigo.
Sí, no, aguanta.
¿Y qué más recuerdos te trae esta canción, Ángel?
No, pues imagino que divertirme mogollón. Yo tenía muchísima suerte. Yo de chaval, al contrario de otra mucha gente que dice los años de los problemas, tal y cual, yo la adolescencia o esos años de juventud me lo he pasado como un enano, o sea, pero absolutamente, disfruté muchísimo. Sí, y esta canción es el ejemplo.
O sea, que esto es como si fuese una parte de tu vida,
sí,
podemos decirlo.
Sí, un símbolo. Un símbolo de aquellos años, rock and roll puro, fantástico.
Yo tengo una pregunta, Ángel. ¿Tú seguías las modas de vestimenta,
no.
de estas de pelos?
No, No. Yo por aquel entonces no era calvo como ahora, obviamente, con 18 o 20 años no se puede ser calvo, pero imagino que ya apuntaba maneras. Pero no, yo iba a mi puta bola. No, para nada, eso de las modas, lo justo.
Eso de teñirte el pelo, ponértelo de punta, qué pereza, las sombreras.
No tenía tiempo. No, yo en aquella época ya estaba, imagino que preparando la selectividad, porque en verano repetí y me presentaba a septiembre, uh-huh. Y imagino que entre eso, la novia, los concursos, grabar en aplauso, la moda, qué piñazo.
¿No te daba la vida?
No, ahora tampoco.
Otra de las canciones que sonó mucho en los 80 fue Johnny and Mary de Robert Palmer.
Es preciosa. Grabando esto, el 23F se produjo el golpe de Estado en Prado del Rey. Wow. Entraron los militares, cortaron la grabación. Imagino que Robert Palmer lo flipaba. Mira, hombre, qué bonita. Mira qué voz, ¿eh?
Súper chula.
Es fantástica. Era la canción ideal para bailar. En fin, y para ligar, ¿qué quieres que te diga? Mary counts the walls,
knows he tires easily. ¿Tú ligaste con esta canción, Ángel?
Uf. Luego te lo cuento. Preciosa.
Y por último, no podíamos acabar sin esta canción, que no es ni en inglés ni en español, es en italiano y se llama Ma quale idea.
Bueno, qué macarrada. Este es de un auténtico sinvergüenza que se llama Pino Danjo,
¿sí?
Que no hizo una canción más en su vida. Esta también la grabé. Era divertidísimo bailar esto. Vamos, te lo puedes imaginar. Y era la única canción, el tío la cantaba. Mira qué voz. Sinvergüenza. El tío la grababa fumando.
¿En serio?
Sí. Entonces al tío como que fumaba así, como un macarra él, ¿no? Entonces es la única canción del mundo en la que todo el mundo la baila y hace como que fuma. Es absurdo. Totalmente absurdo. Sí, el macual idea. Golfo, sin duda, vamos. Di quelli che schianca sulla pista di lavorata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata senza fiato, l'ho lasciata con le braccia, mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Fíjate que estás hablando de los años 80 y tiene un punto rap en
totalmente
italiano total, de hace 40 años.
Vamos, la presentan ahora en Eurovisión sí. Y cuela perfectamente.
Vamos, bueno, ya quisieran los de Eurovisión tener a este tío. Vamos. Es que esta es la típica canción disco que se podía bailar agarrado.
Ah.
Y era muy divertido. ¿Sabes qué es lo que tiene el rock and roll? El rock and roll te puedes pegar brincos, pero si te das la mano, la bailas agarrado. Y esta es igual.
Sí.
Esta es igual.
Al final es más divertido bailar en pareja.
Por favor.
Si tuvieras que quedarte solo con una canción de este verano, ¿con cuál sería?
Pues no lo sé. ¿Tengo que decirte alguna en concreto o la que se me ocurra?
Mira, de las que hemos escuchado.
Digo, a ver si te fastidio el guión.
De las que hemos escuchado...
El Satisfaction de los Rolling Stones.
O sea, que marcaron un momento importante.
Sí,
es que
historia.
Son quienes son. Son
total.
Sus satánicas majestades. Pues muchísimas gracias, Ángel, por compartir tu verano más especial. Y nada, seguimos oyéndote aquí en COPE.
Venga, gracias, Ana. Chao. Gracias por decir...